¿Y sabes por qué? Porque está en estudio. El otro día estuvimos conversando, pero por teléfono. Y ahora le damos la bienvenida al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.
Hola, la querida don Juan Rolando.
Por favor.
¿Cómo están?
Un gusto encantado tenerlo en la casa.
Pues encantado de estar acá. Obviamente acá en la Radio Festival me siento literalmente como en mi casa. Así que muchas gracias por la invitación.
Ya. Ahora sí. Esto aquí después se va a ver en el video.
Eso.
Corriendo de un lado para otro.
Siempre corriendo, Ale. De un lado para otro, de un lado para otro.
Oiga, don Juan Pablo. Ya, bueno, nuestro festivalero más que conocido. O sea, usted ya lo tiene súper conocido acá.
Sí, pues a mí siempre me dicen, oye, usted es el de la festival. En Viña, usted es el abogado de la festival. Así que quedó eso. Es impresionante lo que se escucha en la radio. El servicio social que cumple también. Así que me marcó mucho la participación en la radio. Así que un gusto estar acá. Espero que me sigan invitando para poder ir transmitiéndole a la ciudadanía lo que estamos haciendo como gobierno, para lo que podamos mejorar las cosas.
Ya, yo voy a hacer solo un paréntesis.
A ver.
De regalón, porque ya lleva dos entrevistas.
Sí, regalón,
aquí el subsecretario,
lo
porque
sé.
El resto no lo hemos tenido.
Regalón, regalón. Agradezco el regaloneo. Siempre es rico que lo regaloneen a uno.
Oiga, don Juan Pablo, ya, vámonos inmediatamente porque hay en este minuto un tema importante. Lo tengo acá anotado. Una filtración de un oficio de la DIPRES que sugiere revisar programas públicos para el presupuesto 2027. El ministro Jorge Quirós, que es el jefe en este caso de la cartera, respondió que era una comunicación interna. ¿Qué está pasando? Porque eso no solamente les afecta a ustedes como ministerio, pero es algo que está pasando. Parece que hay estas filtraciones y que en realidad esas minutas siempre han existido. Sí. O sea, no es de este gobierno.
Y siempre se dan a conocer. Mira, lo primero que yo quiero transmitir, Ale, es tranquilidad absoluta a quienes nos están escuchando, dado que lo más polémico fue lo de la JUNAEB y el programa de alimentación, que no vamos a cortar ningún programa de alimentación, ningún beneficio, la alimentación de los niños de Chile a través de sus programas en ningún caso se acaba.
Ya, pero ya que lo estamos cruzando con el otro tema,
¿sí?
Es ¿por qué sale esto de que se iban a acabar las colaciones de la JUNAEB,
sí,
los desayunos de la JUNAEB?
Lo que pasa es que
¿por qué se malinterpretó?
Sí, lo que pasa es que el oficio circular, que es una circular para que la gente entienda, que manda el Ministerio de Hacienda a otros ministerios para iniciar una serie de conversaciones que terminan el 30 de septiembre con la presentación de la ley de presupuesto, que después pasa al Congreso y en esos meses se aprueba o se rechaza y ahí se termina viendo lo que pasa. En esa primera comunicación, que fue lo que se filtró, se dice, mire, se recomienda descontinuar este programa. Eso se prestó para una confusión, ¿por qué? Porque el sentido técnico que la Dirección de Presupuestos en esta circular le da a descontinuar no es terminar, como quizá el sentido de la palabra indica, sino que es reformular el diseño. Por lo tanto, lo que está diciendo esa circular es, oiga, ministerio, usted que está a cargo de este programa, piense bien cuál es el diseño, cuál es la mejor manera de llegar con alimentación a los niños de Chile. Piense cuáles van a ser las bases de licitación, para que la plata no se pierda en el camino, para que las raciones de alimentos que pagamos las paguemos al precio adecuado y no estemos pagando sobreprecio, para que nadie entre medio se lleve la plata. Por ejemplo, Ale, una comisión investigadora del año 2019 estableció que en un conjunto de raciones de alimentos que entregaba la JUNAEB, el gobierno de Chile estaba pagando 12 millones y medio de pesos por ración. Entonces, claro, esa es la plata de todos los chilenos.
Y convengamos que no creo que los niños y los jóvenes hayan estado comiendo 12 millones y
tal
medio
cual,
en desayuno.
Entonces, ¿algo pasa ahí?
Sí.
Entonces, eso como Ministerio de Hacienda, que somos los encargados de cuidar la plata, no solo manejar la billetera, sino que cuidar la plata de los contribuyentes, tenemos que estar preocupados de eso. Entregarle el alimento a los niños, pero que las cosas hagan bien, que nadie se lleve la plata en el camino. Y ese es el sentido de este circular, que uno comprende por qué hubo una mala interpretación inicial, pero apenas se filtró el viernes, el ministro Quirós salió a explicarlo.
Sí.
El sábado el presidente de la República, lo mismo. Ayer el subdirector de racionalización de presupuestos, todos dijeron, la alimentación de los niños no se acaba. Lo que se está diciendo es, reformule el diseño del programa para que utilicemos bien la plata de los chilenos.
Ya, pero en resumidas cuentas, también puede pasar que también ustedes son primera vez gobierno. Hay que hablarlo también así porque republicano, está todo mezclado, pero...
Sí, demócratas.
Hay demócratas.
Chile Vamos, la UDI,
Chile Vamos,
Renovación Nacional. Efectivamente, una coalición bien amplia.
Pero está mezclada y no todos habían estado también en gobierno. Entonces, también hay un poquito ahí de que se está como aprendiendo.
Efectivamente hay una instalación del gobierno y esa instalación del gobierno va ofreciendo permanentemente oportunidades de mejora y uno tiene que ir aprendiendo, por ejemplo, que en general todas las comunicaciones las conoce la opinión pública, por ejemplo, y por lo tanto uno tiene que tener eso a la base como elemento de juicio al minuto que establece determinados conceptos en circulares u otros Porque tan importante hoy día como gobernar y tomar decisiones es comunicar bien esas decisiones. Porque si esas decisiones no se comunican bien y la gente no las entiende, se generan muchas veces confusiones que terminan siendo contraproducentes para el bien que se está buscando. Yo lo único que me interesa transmitir es que el objetivo que está impulsando el gobierno cuando se habla de este ajuste fiscal no es recortar beneficios, es recortar corrupción, es recortar ineficiencia, es recortar malas prácticas, es recortar pitutos, es recortar amiguismo. Los beneficios sociales, las políticas públicas no están puestas en duda. Ah, lo que a veces hay que rediseñar son los programas, insisto, para que la plata no se pierda en el camino.
Estamos junto con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Estamos hablando justamente de estos temas que han sido bien bullados estos últimos días. Harto video de TikTok explicando cosas que eran como medias extrañas, pero bueno, de primera fuente ya sabemos cómo va armando. Este fue un compromiso de campaña del presidente José Antonio Kast, que es el tema de las contribuciones. Tema de contribuciones que ya estaba funcionando para tercera edad, pero ahora se amplía, ahora el beneficio es para más. Pero ahí viene la crítica. Es para los súper ricos. Uh-huh. ¿Están así o no?
Lo que hay detrás de la eliminación de las contribuciones para el gobierno es una cuestión de justicia. ¿Ah? Cuando alguien compra una casa, la plata con la que compra la casa ya pagó impuestos, ¿cierto? Y por lo tanto a nosotros nos parece injusto que después de eso los ciudadanos estén condenados para siempre de alguna manera a pagarle un arriendo al Estado, básicamente que son las contribuciones, y por lo tanto ese impuesto territorial en su esencia nos parece injusto y esa fue la promesa de campaña. Ahora, como uno tiene que tener responsabilidad fiscal, la decisión que tomó el gobierno es en este proyecto de ley de reconstrucción nacional que hemos presentado, dar un primer paso en esa dirección. ¿Cuál es? Dejar exento de este impuesto a las propiedades cuyos dueños sean mayores de 65 años, ¿no? y que no paguen impuestos. ¿Por qué se ha criticado la medida? Que a nosotros nos parece la correcta y es darle a las personas de tercera edad, no obligarles a irse del lugar en el cual están viviendo, por el cual han trabajado, compraron su casita y de repente porque el barrio empezó a mejorar, se generó plusvalía, sí, las contribuciones suben y como la persona de tercera edad, jubilado, perdió liquidez, no tiene para pagar las contribuciones y como Estado lo obligamos a irse del lugar en el cual ha estado siempre. Eso a nosotros nos parece muy injusto y lo queremos revertir. ¿Qué es lo que ocurre? Con las contribuciones, en parte, se forma el Fondo Común Municipal, que es una parte importante de la cual se financian las municipalidades.
Sobre todo las más chicas.
Sobre todo las más chicas. Y nosotros hemos transmitido como gobierno que todo lo que se pierda por la exención del impuesto territorial, por la exención de las contribuciones del Fondo Común Municipal, que es del orden de 130 millones de dólares, se va a compensar. Por lo tanto, las comunas chicas, más pobres, que tienen una parte relevante de su presupuesto en base al Fondo Común Municipal, tienen que estar tranquilas, porque si bien vamos a eximir a los mayores de 65 del pago de contribuciones, ese menor ingreso que va a tener el Estado y que va para el Fondo Común Municipal lo vamos a compensar vía ley de presupuesto y es en torno a 130 millones de dólares.
Y también, aquí yo voy a meter cuchara, sí, pero hay también una forma o quizás que se pueda discutir también, también cómo regular esos, cómo gastar esos fondos en los municipios, porque convengamos que muchas veces esos mismos fondos no se utilizan para pavimentar a las personas, sino que para una fiesta, sí, o de repente cosas que son un poco más banales.
Sí, efectivamente, no es el rol del Ministerio de Hacienda ni de este proyecto de ley, no, verificar cómo gastan los municipios sus presupuestos, porque son gobiernos locales, autónomos, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero dicho eso, obviamente que en todos los espacios del Estado hay grandes oportunidades de mejorar la manera en la que se hacen las cosas, de modernizarnos, de atacar la corrupción. Y por lo tanto el gobierno central, los ministerios, los gobiernos regionales, el Ministerio de Hacienda, los municipios, tienen que estar en un trabajo permanente y constante de que la plata de todos los chilenos se utilice bien. Y yo estoy de acuerdo, Alejandra, con ese criterio.
Se nos fue volando el espacio. Nos tenemos que ir también a noticias, pero ya. Yo tengo que hacer la última pregunta, que es con el tema de la bencina. Sí. De hecho, acá, región de Valparaíso, hoy día estamos con paro de microbuses. Claro, la parte de ellos es la subvención, que no se les ha pagado. Hay un tema ahí entre también traspaso de un gobierno y otro. Pero una de las demandas también, tema bencina. Sí. Nos tenemos que seguir preocupando, va a seguir aumentando, va a seguir... ¿Cómo vamos por ese lado?
Hay que entender que lo que explica el aumento del precio de los combustibles es una guerra externa que hoy día tiene que en Medio Oriente esté cerrado el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un quinto de petróleo del mundo. Eso ha hecho que en todo el mundo, no solo en Chile, el precio internacional del precio de los combustibles suba a una velocidad que no había subido en los últimos 40 años, que subió en torno al 40%. Nosotros tomamos una decisión difícil la semana del 26 de marzo, que fue que ese aumento se traspasara en una parte importante a costo de precio del consumidor. ¿Por qué? Porque era insostenible en el mediano y largo plazo, porque significaba 160 millones de dólares semanales, es decir, lo que cuesta un hospital de alta complejidad todas las semanas. Habiendo pasado eso, el MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, sigue funcionando. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que subió hace una semana y media, aprox, si no hubiera operado el MEPCO, hubiese subido 3 veces más. Y además, hemos seguido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, que es transitar de estos subsidios generales, que son insostenibles en el tiempo, muchas veces, a políticas focalizadas para la clase media. Y así, por ejemplo, establecimos el congelamiento del precio del transporte público en la región metropolitana y los fondos de espejo para el resto de las regiones. Un bono a taxis, colectivos y transporte escolar de 100.000 pesos durante 6 meses. Lo mismo para pescadores. Estamos trabajando hoy día un subsidio en materia de gas licuado para el 80% de los hogares más vulnerables de Chile, y vamos a seguir acompañando a la ciudadanía con el Plan Chile Sigue Adelante para paliar este aumento de los precios, que igual se va a traspasar, haga lo que haga el gobierno, porque lo que hace el MEPCO es amortiguar por un rato, uh-huh. O sea, el precio ya hubiese traspasado al día de hoy. Entonces, estamos en eso, y hacia futuro, así como subieron rápido los precios, si es que el precio internacional de los combustibles baja rápido, también los precios van a bajar rápido. Pero eso depende, muy lamentablemente, de algo que Chile no controla, y eso hay que ser honesto con la ciudadanía, y que es una guerra que ha hecho que en el mundo los combustibles estén muy caros, y muy lamentablemente en Chile también. Esperamos que eso cambie, y mientras eso pasa, el compromiso del gobierno del presidente Kast es acompañar con medidas focalizadas a la clase media y a los sectores más desfavorecidos para juntos salir de esta crisis.
Don Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda, le queremos dar las gracias por haber estado acá en los estudios de la Radio Festival, estar conversando con los festivaleros y explicando de primera fuente también de repente estos enredos, estas cosas que se dan, mucho TikTok, de repente es bueno tener también a las autoridades explicando.
Muchas gracias, Ale, por la invitación. Le transmito a toda la radio el agradecimiento por poder estar acá explicando lo que estamos haciendo, las decisiones difíciles que a veces hay que tomar y el compromiso profundo desde el Ministerio de Hacienda de reactivar la economía, de que vuelva a haber pega, que esté bien pagada, trabajo formal, y en eso estamos día a día trabajando para ustedes.
Muchísimas gracias y que tenga un muy bonito día.
Que esté muy bien, Alejandra, Rolando, a Juan Carlos y a todos los festivaleros.
Muchas gracias y seguimos como siempre acá en la Number One. Nos queda poquito porque nos vamos también pronto a las noticias.